Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 19 de octubre les habla Tomás Cardoso. Ya se encuentra junto a mí, como siempre a esta hora, todos los días de lunes a viernes, nuestra colega, la periodista Karen Roca. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro. Esto sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, pues Richie Pérez acá en el control de ahora. En el estudio, un placer, Raúl Tápanes Estrella hoy junto a nuestra productora Patricia Martín. Y aquí, como espera la audiencia, un gusto ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Bandeja repleta, así que pasamos de inmediato con las informaciones.
Bueno, vámonos directo a Santiago de Cuba. En las primeras horas de la noche de ayer, luego de estar arrestados del pasado, pasado 26 de julio en la ciudad de Santiago de Cuba durante la protesta que protagonizaron en la Catedral de Santiago, donde gritaron consignas como abajo la dictadura, abajo Raúl Castro, y luego de enfrentar cargos por desorden público en la causa radicada en el expediente número 5 del 2017, pues el señor Alberto de la Calidad Ramírez Baró y sus dos hijos, Alberto y Leonardo Ramírez Odio, anoche fueron liberados. Lo tenemos a los tres en línea desde Santiago de Cuba. Un gusto, un placer la presentación de Alberto Padre, Alberto de la Caridad Ramírez Baró. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y un gusto.
Bueno, Alberto, cuéntenos cómo usted se sintió, la sorpresa que recibió. ¿Había algún tipo de indicativo que le dejara conocer que iban a ser puestos ustedes en libertad?
Bueno, no fue, eso fue prácticamente sorpresivo, porque nosotros esperábamos que nos liberasen a los 90 días, justamente.
Alberto, ¿bajo qué condiciones salieron ayer ustedes que enfrentaban pues el cargo de desorden público? Y hasta este momento, luego de todo lo que hemos seguido aquí en Radio Martín, este espacio y los demás colegas, el tema primero en enfrentamiento y luego en evaluadores, pues el gobierno no los liberara. Me gustaría que me hiciera la cronología, ¿no? ¿Hubo presiones para que ustedes abandonaran la lucha? ¿En qué contexto han salido ustedes? ¿Queda algo pendiente de la justicia? ¿Qué dice la documentación?
Bueno, ellos siempre estuvieron en vigilancia con nosotros. Nosotros vamos a continuar la lucha, porque realmente ya hemos atravesado un buen trecho basado a los principios de nosotros que hemos venido encabezando. Nosotros le hacemos ver al pueblo que conozcan sus derechos, que sepan cuáles son sus derechos para que no sean oprimidos, porque las personas que no conocen sus derechos caen esclavos de una dictadura.
¿Qué tipo de presiones hubo, Alberto? ¿Qué tipo de presiones hubo para que ustedes abandonaran la disidencia? Ustedes son miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos. ¿Qué tipo de presiones quisieron que ustedes dejaran la lucha? En el caso suyo, usted me contaba esta mañana que le ofrecieron hasta la salida del país. ¿Es cierto esto?
Eso, exactamente. Primeramente a mí me llamaron primeramente a mí y me estaban ofreciendo que ellos me alquilarían, me daban hospedaje en otra provincia, que me fuera para otra provincia. Me decían que ellos me podían mandar para un callo, a trabajar en un callo, que era un buen albañil, y me ofrecieron, bueno, para que yo realmente dejara la lucha, pero no fue así. Yo le dije que no, que iba a seguir continuando la lucha. Esas fueron las presiones que en ese momento.
¿Podríamos hablar con alguno de sus hijos para saber si a ellos más o menos les hicieron el mismo tipo de oferta, la misma presión? ¿Cómo fue el comportamiento con ellos de distinta manera con usted? Ellos acostumbran a hacerlo, ¿eh?
Exactamente, sí, ellos acostumbran a hacerlo.
¿Podría hablar con alguno de los niños, de los muchachos?
Exacto, ok.
Gracias.
¿A quién tenemos en línea?
Alberto Antonio Ramírez Odio.
Alberto Antonio Ramírez Odio. Alberto Antonio, buenas tardes, bienvenido. Fuiste liberado ayer junto a tu padre y tu hermano. ¿Cómo te sientes?
Bueno, me siento bien, entre lo que cabe. Pero bueno, ya usted ve que la injusticia que se hizo con nosotros, que todo fue por gusto, ¿me entiende? Simplemente por nosotros reclamar nuestro derecho, ¿me entiende? El verdadero pueblo conozca su derecho. Nos llevaron a esa prisión donde estábamos con todo tipo de caracteres, todo tipo de personas con diferentes caracteres, ¿me entiende? Con asesinos, drogadictos, estábamos ahí. Gracias a Dios es que tuvimos esa gran fe de salir así, ¿me entiendes? victorioso.
¿Bajo qué condiciones están ustedes en este momento? ¿Tienen alguna medida cautelar? ¿Hay algún tipo de programa especial alrededor de ustedes? ¿Tienen ustedes que ir a la estación de policía a firmar o están en total y absoluta libertad de movimiento, de acción, de hacer lo que ustedes quieran?
Bueno, realmente estamos de libertad. Nos dieron esa libertad inmediata. Nosotros esperábamos que fuese, no sé, porque ellos saben que ellos son capaces, ellos amenazan, tenían mi familia totalmente descontrolada, que nos iban a pedir 5 años, 3 años, nos tenían así, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso fue imprevisto. Fíjate que yo hasta me, no sé, fue una cosa que yo no esperaba.
¿Cómo no? Alberto, ¿puedes tener la oportunidad de ponernos a tu hermano y a Leonardo?
Sí.
¿Cómo no?
Sí.
Leonardo, buenas tardes, bienvenido. El otro de los hermanos que tenemos, ¿cómo te sientes? Y una pregunta breve, luego de todo lo ocurrido y que aparentemente están en libertad, han sido retirados los cargos, ¿vas a continuar en la actividad opositora junto a tu padre y a tu hermano en la organización Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos?
Ante todo, buenas.
¿Cómo no? Buenas tardes.
Sí, y sí, siempre firme ahí. Entonces ya ustedes saben, estamos de libertad, le doy gracias a Dios, ante todo, que siempre nos tuvo, nosotros lo tuvimos ahí en nuestro pensamiento, donde bueno, estos comunistas nos llevaron a un extremo, ¿me entiendes? Que nosotros no nos esperábamos y logramos escapar de ellos, de esas garras, porque nos tenían en la boca prácticamente, querían masticarnos. Ahí pues cualquier cosa te ponen una medida, pues cualquier cosa, y siempre tuvimos percance. Porque apenas llegamos a esa prisión, siempre hubieron personas ubicadas por ellos mismos que trataban psicológicamente de meterse con uno, tanto verbal o físicamente. Entonces uno siempre es pícaro, ¿no? Y siempre la oposición siempre no ha dado una sabiduría, por así decir, y siempre no hemos adentrado bien, gracias a mi padre, que es que nos da consejo y siempre nos prepara, y nosotros siempre estuvimos preparados para los peores momentos, ¿ya me entiendes?
Sí, como no, perfectamente bien. Todo el que ha pasado por una prisión sabe que siempre hay elementos a los cuales ellos buscan para que provoquen conflicto. Una pregunta, la mía final, por último. Ustedes son un grupo de oposición pequeño. El resto del grupo que comparte con ustedes, ¿qué reacción ha tenido al ver que, en definitiva, ustedes hicieron un acto de protesta, fue noticia y hoy están en libertad? ¿Cuál ha sido la reacción del resto?
Bueno, ya nosotros éramos, el CCDH era un grupo, éramos muchos. Empezamos por el CIC, con Guillermo Espinosa. Lo que, bueno, la seguridad tiene un dicho que dice divide y vencerá. Uh-huh. Y entonces fue donde nos bloqueó, se metió en esa persona donde no fueron capaces de seguir adelante. Y entonces, donde quedamos nosotros tres. Y bueno, le doy gracias a José Daniel Ferrey, que él nos apoyó y nunca nos dejó, ¿cómo decir?, nunca nos dejó morir. Ese, nosotros sí, siempre le damos las gracias a él, ante todo. Y ya usted sabe, estamos siempre a la lucha.
Cómo no, Leonardo, por favor, si tienes la oportunidad de ponernos a tu papá ahí.
Sí, cómo no.
Buenas.
Alberto, vuelvo a ti, vamos a concluir contigo en el tiempo que nos queda aquí, mientras que dura la entrevista. ¿Qué dice el documento que se te entregó ayer?
Un momento, que estaba aquí en la mano, pero...
Cómo no, te podemos esperar un segundo.
Sí.
¿Ya está ahí?
Está ahí.
Adelante.
Este es el de Alberto...
Sí, cualquiera, porque los tres son iguales, lea cualquiera de los tres.
Cualquiera de ellos.
Ajá, dice, comienza sistema penitenciario. La foto, en este caso de Leonardo, con un físico de 3702-5685. Dice, modelo, informe de egreso.
No, está bien, pero no lo lea todo. Simplemente la resolución final que dice, queda cargo pendiente las conclusiones.
Exacto, modificación de medida.
Uh-huh. Ajá.
Libertad inmediata.
O sea, que ya la medida anterior, que era la presentación de cargos basado en el expediente número 5 del 2017, quedó obsoleta, ha declinado y quedaron en libertad. Alberto, con Cari y conmigo brevemente, háblemenos brevemente de las condiciones en prisión. ¿Qué sufrió de adentro?
Bueno, allí sufrí acoso, tanto de el que estaba de como decir, de disciplina, que era un preso respaldado por la misma guarnición, en este caso del reeducador. Sentí el acoso de ellos dos, estando también en los calabozos, también fui atacado, me abrieron la celda y fui atacado. Me sujetaron para ponerme una inyección, que yo al principio me rehusé, y me sujetaron un reeducador llamado Roime, que era el capitán.
¿Y qué tipo Roime de inyección usted la pidió, o fue una inyección espontánea?
Fueron de momento, fueron vacunando allá, y entonces yo me negué a ponerme la inyección, le convenzo a la doctora, pero entonces el educador me coge y me dice, me obliga a que yo tenga que ponerme esa inyección. Al otro día, ese día no me la puse, pero al otro día fue temprano y me preguntó que si yo me iba a vacunar, yo me volví a negar, y él me cogió entonces a la fuerza, me esposó y me condujo a la enfermería. Allí me obligó, porque yo le dije a la doctora que ella estaba violando, y entonces ella se quedó en dispuesta, y entonces le dijo, no, pónsela bajo mi responsabilidad. Y yo le dije así, lo que me pase de aquí a un año, tú eres el responsable.
¿Y de qué te dice que fue la vacuna? ¿Del contra el tétano o algo de eso?
Exacto, era contra el tétano.
Según lo que dijeron ellos.
Pero usted ha tenido un síntoma, alguna reacción posterior. Hay personas que hacen alergia a la vacuna.
Desde que salí ayer a las 3 de la tarde, en la tarde más o menos así, de que estaba yo en el destacamento, me sentí una falta de aire que hasta ahora y la presión alta. Quizás es emocional, que es lo que estoy esperando, porque fui al puesto médico y me dieron la receta que tenía la presión en 140 con 90.
Bueno, pues estamos hasta cierto punto bien agradecidos de este tiempo que ustedes nos han dedicado, Tomás, después de haber estado en prisión, un hecho que indudablemente tomó titulares en toda la prensa, no solamente de aquí, de Nacional, sino de buena parte del mundo.
Bueno, gracias Alberto y hijos, y un placer presentar aquí en nuestro espacio, pues, al director cubano de cine y televisión, Lilo Vilaplana, que este domingo 22 de octubre a las 9 de la noche por el canal América TV será la premiere del primer capítulo de la primera temporada del documental Leyendas del Exilio. Lilo, un placer tenerte aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Hay mucha gente escuchándote dentro de Cuba. La primera pregunta junto a Cari: ¿de dónde sale la idea de Leyendas del Exilio y cuán importante crees para Cuba, el presente y el futuro, esta obra?
Bueno, desde hace mucho tiempo yo quiero hacer algo sobre Cuba, lo he mostrado en mis cortometrajes, La Muerte del Gato, La Casa Vacía, y gracias a Marcel Felipe me acerqué al Canal 41 y Carlos Basayo me dijo que quería hacer algo sobre el exilio, y él tenía esa idea y me dijo, ¿cuánto puede costar una obra así? Y le dije, dime realmente cuánto tienes y yo me proyecto, porque a veces los canales, o sea, hay que jugar con un presupuesto que nos sirva a todos, y eso fue lo que se hizo.
Quiero hacerte una pregunta, porque indudablemente tú eres un hombre de grandes retos. Me parece que has sido uno de los productores y directores de cine, de teleseries, de televisión más famosa. Tuviste un gran reto cuando hiciste El Capo. Fue un éxito rotundo. ¿Cuál es el reto que te propones vencer con esta serie docudrama? Porque indudablemente vas a recrear historias que han sido satanizadas por la dictadura cubana.
Mira, ¿qué pasa? Lo primero con esto es contar la historia en primera persona, a partir de los que la sufrieron, los que la vivieron, y estos héroes. Eso es importante. Por otro lado, unir un poco al exilio cubano en torno a los actores, a los artistas cubanos, como logramos ahora tener actores de mucha experiencia, con actores jóvenes, que incluso cuando uno le explicaba la historia y lo que había pasado, cuando uno le contaba la rastra de la muerte, o sus vicisitudes en prisión, o lo que sufrió Agapito Rivera, que eran jóvenes alzados, que no eran bandidos, como decía la dictadura castrista, cuando uno le contaba eso y le explicaba lo que pasaba en Cuba, los jóvenes se quedaban anonadados, incluso actores de edad no conocían que esas cosas ocurrieron en la isla, desconocen la historia realmente como fue, y creo que llegó el momento de contar, que está bueno ya de la farsa esta, la mentira, de todo, de toda la manipulación histórica que ha hecho la dictadura castrista, y creo que, de esta manera, recreándola, que la gente vea lo que está pasando, se puede conocer la verdad. Es que hay detalles, por ejemplo, en la película de ellos, El hombre Maicidicú, ellos le suben la edad a todos los, los alzados, y le dicen que son bandidos. Entonces, por ejemplo, Yaurado hace Maro Borges con 33 años y Maro Borges tenía 23 años. Fueron muchachos jóvenes campesinos que cogieron las armas porque no querían el comunismo para Cuba, porque no querían que eso pasara. Cuando él, la operación Peter Pan, cuántas cosas dolorosas, los fusilamientos, cómo se impuso Fidel Castro y toda su camarilla, sangre y fuego, imponiendo, o sea, por fuerza, con el odio, con la división familiar, enfrentando unos con otros, a las personas que no opinaban como ellos, que no pensaban como ellos, pues los encarcelaban o sencillamente los aniquilaban o los obligaban a exiliarse. Entonces todo eso tiene que conocerlo el pueblo cubano, y es importante hacerlo de esta manera. O sea, yo creo que encontré esta manera, que es la que entiendo que es mediante el documental, o sea, el documento que hable el protagonista, y también que se recree visualmente.
Sobre todo, Lilo, en una población cubana muy joven hoy en día, que desconocen todos estos eventos históricos, y la importancia que tiene por todos los medios posibles que esto llegue hasta allá, dentro de la isla, para que sepas eso, otras áreas que falta. Brevemente, una pregunta para terminar con Cari. Esto abre una etapa, un capítulo, Leyendas del Exilio. Otros proyectos sobre todo este proceso nefasto del castrismo que han ocurrido, me viene a la mente, pues, el río Canímar, el remolcador 13 de marzo, todo el tema de la disidencia, después de la Fundación de Derechos Humanos. ¿Se abre un capítulo para contar toda la historia completa?
Venía hablando ahora con Manuel Vázquez Portal, decía, tengo que hacer el guión del remolcador porque quiero contar esa historia. Yo quiero hacer la película, el remolcador 13 de marzo. Necesito apoyo porque ¿cómo uno financia todo esto? Pero es la idea. Por ejemplo, aquí en la Isla del Exilio, Castro siempre dijo que Alfa 66 la crearon, Menoyo era una persona que era de la izquierda comunista. O sea, él siempre culpa a la derecha o la mafia de Miami, como le dicen. Y muchas veces de sus propias filas salieron sus opositores y emplearon las mismas armas que él empleó. Yo hoy escribí en Facebook, asaltar a Moncada fue con peloticas de papel, eso no es terrorismo también. ¿Qué cosa es terrorismo? ¿Qué cosa no es terrorismo? Terrorismo es lo que lo ataca a ellos, pero lo que hacen ellos contra el mundo, qué cosa es, o sea, todo esto puede quedar un poquito claro en Leyenda del Exilio.
No, y yo hoy por hoy todavía, pensar, ¿no? Te digo algo, hoy por hoy todavía con la propia oposición interna cubana, acabamos de hablar ahora con un padre de sus dos hijos, que por el único delito de poner un cartel un 26 de julio en la plaza de la catedral pidiendo la salida de la dictadura, eso vaya, aquí todos los días la gente le dice horrores al presidente de los Estados Unidos, no pasa nada, fueron encarcelados. O sea, ellos llevaron el terrorismo a una etapa de terrorismo estatal, donde ya no eran grupos, eran ellos los que dirigían los grupos que creaban el terror. Entonces, esa generación a la cual yo pertenezco, luchamos contra ellos con las mismas armas que ellos nos enseñaron.
Exactamente.
No habían otras armas. No existían los derechos humanos, las organizaciones opositoras, los opositores. Era o tu vida o mi vida, o tu idea o mi idea, o te quedas o te vas.
Lilo, nos queda menos de un minuto. Sé que acabas de concluir la filmación de la segunda temporada. ¿Habrá más temporadas de Leyendas del Exilio?
Eso depende de los anunciantes, depende del rating, depende de muchas cosas. Yo espero que sea un éxito, que sigamos haciéndolo. Hasta ahora tenemos dos temporadas. Yo quiero dar las gracias a Carlos Vasallo, a Marcel Felipe, a Emilio Brown.
Sí, de verdad.
Porque de verdad meterse en esto es una aventura grande. Queremos el apoyo de todo el mundo y queremos que entre a Cuba, queremos que en Cuba lo vean, que sepan lo que padecieron y sepan la lucha, que el pueblo cubano no se rindió fácil, no se rindió, y que todo el mundo peleó y sigue peleando.
Y hay una cosa muy interesante, los cubanos tienen muchos líderes nacionales, no hay que por qué buscar líderes foráneos.
Yo renuncié a hacer una serie en Colombia, una serie en México para hacer esto, porque yo quería contar esto y quiero el apoyo de todo el mundo y quiero todo mundo lo vea.
Lo vas a tener, lo tienes.
Ojalá.
Como no, Lilo Vilaplana, un placer, cineasta, radio, televisión, un gusto tenerte aquí, y las gracias en nombre del pueblo de Cuba por esta obra tan bonita que estás haciendo.
Gracias a ustedes.
Las gracias a ti, a mi colega Cari Roque, que la esperamos mañana viernes de cara al inicio del sistema, con esa sonrisa aquí en Abra, en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa este jueves. Regresamos ya con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.
de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, que en verdad, por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El revocador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 19 de octubre. En minutos no se lo pierda, tenemos una exclusiva aquí con una inspectora del Poder Popular en Morón. Perdió su trabajo, nos explicará el porqué. Pero antes, un gusto, como todos los días, estamos allá a la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, contento, noticias buenas, por lo menos para mí.
Hay excelentes noticias en el día de hoy y el programa de nosotros cargado de informaciones de la realidad nacional, pero yo sé que en el plano tuyo personal, pues, y te lo voy a dejar para que tú lo digas, pues una importantísima noticia sobre una figura histórica de la lucha del activismo por el cambio pacífico no violento. Se trata, pues, de una figura histórica del activismo serbio, adelante Omar.
Sí, se trata de Seja Popovic,
el hombre grande de OPOR.
Sí, uno de los líderes de OPOR, el movimiento que derrotó a Slobodan Milosevic. En Serbia, tal vez la campaña no violenta mejor articulada en términos estratégicos y que mejor resultado ha obtenido en la historia de este tipo de lucha. Bueno, fue nominado al Premio Nobel de la Paz, dirige Canvas, el Centro de la Aplicación de Tácticas No Violentas. Serbia, acaba de ser, pues, nombrado, vamos a decirlo apropiadamente, elegido rector.
Por el estudiantado,
rector de la Universidad de St. Andrews en Scotland, en Escocia, una de las universidades más antiguas del mundo. Y sí, es significativo. Esta universidad escoge a su rector cada 3 años por votación de los estudiantes. Serbia derrotó nada más y nada menos que al líder del Partido Liberal, que aspiraba a un ex líder del Partido Liberal, que aspiraba a esta rectoría, una figura política importante. Para que tengan idea de la magnitud, hay grandes personas que han sido, pues, rectores de esta universidad, pero para mí, Tomás, lo importante es primero el reconocimiento en el mundo académico de este tema de la no violencia. Hay algo que tengo que decirte con esto personalmente. Yo he hecho algunas gestiones con universidades aquí en el sur de la Florida para que adoptaran cátedras sobre este tema de no violencia, y la respuesta que tuve,
a pesar de la experiencia de los años 60,
a pesar de esta experiencia en los Estados Unidos, pues aquí dijeron que ese tema no era académico. Algunas personas, y no voy a mencionar nombres, pero sí universidades reconocidas en el sur de la Florida, rechazaron esta idea bajo el argumento de que el tema no era académico, a pesar de que Seja Popovic, junto con Slobodan Dijinovic, dirigen e imparten un curso 2 veces al año en la Universidad de Harvard, nada más y nada menos. Pero bueno, es importante que esto haya entrado en una universidad como St. Andrews, en el mundo académico europeo.
Y abre oportunidades, me imagino, al activista en sociedades hoy en día, de que hay situaciones convulsas todavía.
Correcto, que más que nunca en el mundo de hoy es necesario, claro, la adopción de esta estrategia de lucha, y que de hecho ha probado ser mucho más efectiva, incluso a pesar de que a alguna gente no les guste esta aseveración, que es la propia lucha armada para derrocar gobiernos dictatoriales.
Y además probado, que ocurrió, es una realidad y es historia.
Probado a través de la historia con datos y cifras, pero tiene una importancia extraordinaria que una persona, felicidades a mi amigo, mi hermano Seja Popovic, por este nombramiento, y también es un paso muy importante para el tema de la lucha no violenta incorporada en el mundo académico mundial.
Pues felicidades extensivas aquí de nuestro espacio Cuba al Día para Popovich. Omar, antes de irnos ya con nuestra invitada, en la tarde de ayer, me parece que es una victoria para la disidencia, los 3 activistas de esta organización que estaban presos luego de haber puesto carteles antigubernamentales. El día 26 de julio, fecha emblemática del castrismo, asalto al cuartel Moncada, ahí en la Catedral de Santiago de Cuba, y que habían sido amenazados de ser llevados a prisión por 5 años bajo el desorden público, se mantuvieron firmes y fueron liberados sin cargo. Me parece que aquí hay una señal. Ellos estuvieron, como tú escuchaste hace minutos aquí en el espacio, y han dicho que hubo todo tipo de presiones, que ellos no se dejaron y van a seguir el activismo. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto?
Bueno, primero y fundamental, eso es una respuesta contundente desde dentro de Cuba a muchas de estas personas que hemos entrevistado, incluso algunos aquí en este programa, que dicen que no se puede hacer nada contra el gobierno. y decir que no se puede hacer nada contra el régimen es inconscientemente, yo lo sé, y también es parte de un estado de ánimo, pero es propagar la mitología de invencibilidad del gobierno. Yo creo que estos jóvenes lo demostraron. Lo hicieron, estos jóvenes demostraron que sí se pueden hacer cosas, necesitas pues tener cierta firmeza, claro que vas a tener momentos difíciles, claro que vas a tener que enfrentar a amenazas, pero la realidad es que sí se puede hacer, sobre todo con éxito. Y en este caso, como lo demuestra, puede salir victorioso, porque estos jóvenes ganaron, ¿eh? Hicieron lo que querían hacer, sí, pagaron un precio, han estado un tiempo preso, pero están en la calle y están ahí manteniéndose, diciendo que van a seguir en la lucha.
Y además, rompe un mito, la invulnerabilidad del régimen, porque el mismo líder de la organización nos dice que ha habido todo tipo de ofrecimiento en este tiempo. Les retiramos los cargos, si se van del país, si se muda a otra provincia, le ofrecemos un trabajo. No queremos, nosotros vivimos aquí, queremos seguir haciendo lo mismo, y ganaron.
No, y además otro tema de la invulnerabilidad, que me gusta que hayas tocado ese tema, es que la cosa se pudo hacer físicamente, ¿no? Para la gente que dice, por ejemplo, hay gente que dice que no se puede hacer una cooperativa independiente. No, sí se puede hacer. Hay gente que dice, no se puede crear un sindicato independiente en Cuba. Bueno, si ni siquiera lo has tratado, no lo sabes. Pero lo que digo en este caso, físicamente, el hecho se pudo hacer, simplemente se pensó, se planeó, estaban en el lugar, desplegaron sus pancartas, que de hecho la acusación de escándalo público no tiene mucho peso, porque en realidad yo estaba en digamos, un balcón de una iglesia, pues, gritando cosas. Escándalo público tiene otra connotación, tiene que haber una alteración del orden, bronca, etcétera. Así que yo creo que sí es posible, sí se puede hacer, y hay que tener, bueno, el compromiso, la interesa. Y otro punto importante, Tomás, no hay que ser Superman para hacer estas cosas. Estos son cubanos comunes y corrientes.
Omar López Montenegro, pues antes de irnos con nuestro invitado, la saga de los ataques acústicos continúa. Ya esto es, vamos como por el sexto season.
Esto es una telenovela.
Una telenovela de varias temporada. Bueno, pues ahora reporta la agencia Prensa Asociada que la, y esto es interesante, la tónica que está tomando, que la primera víctima de los ataques sónicos aparentemente fue un norteamericano del estado de Carolina del Norte, que se hospedó en el Hotel Capri en el 2014. En 2014, mucho antes incluso de que se restablecieran las relaciones bilaterales. En entrevista con la agencia, la misma persona dice que decidió marcharse del Hotel Capri, pues, luego de pasar dos noches allí en las que sintió que su cuerpo inexplicable, entumecimiento y hormigueo.
Bueno, parece que el hombre fue como un conejillo de indias, ¿no? Y además es significativo que fue en el Hotel Capri, donde se habla que después, ahora en esta, digamos, en este nuevo resurgimiento, por llamarlo de alguna manera, del tema, también se detectaron ataques contra diplomáticos en el Hotel Capri. Así que evidentemente, para cualquier investigación criminal, pues bueno, ya indica un lugar por donde empezar, ¿eh? Un centro donde se estaban haciendo estas cosas, tal vez primero como práctica, ya después como ejecución, pero el Hotel Capri ya aparece como un centro de interés para esta investigación.
Todavía, Richie, no tenemos nuestro invitado. Sí, ya tenemos nuestro invitado. Bueno, Omar, vámonos con el tema que nos ocupa. El pasado lunes, en este espacio, aquí contigo, conmigo hasta ahora, entrevistamos a Dairis González Ravelo. Dairis, pues, es economista a tiempo, contratada a tiempo parcial por el Hotel Iberostar Mojito, ahí en la Callería Norte, Cayo Coco, en Morón, Ciudad de Ávila. En su tiempo, que no es empleada por el gobierno, es cuentapropista. Tiene varios carritos de granizado y ella denunció que está perdiendo la perspectiva de incrementar su negocio como cuentapropista, a pesar de tener todo en orden, dado pues el trasiego, la manipulación y la corrupción de los inspectores que están lucrando con este trabajo del cuentapropismo. Ese lunes, pues, Dairis nos prometió que nos iba a tomar, a conseguir la posibilidad de hablar con una inspectora que perdió su trabajo. La tenemos en línea. Vamos a presentar desde Ciego de Ávila a Eliana Fernández Enríquez, supervisora e integral por el Poder Popular en Morón, Ciego de Ávila, es decir, inspectora, labor que ejerció durante 3 años y hace un mes perdió el trabajo. Buenas tardes, Eliana.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto tenerte desde Morón, Ciudad de Ávila. La primera pregunta que creo que se impone, Ileana, después de 3 años de experiencia en tu actividad, pues, como supervisora integral, inspectora, que es bueno que tú aclares todo lo que abarca esto, porque es cuentapropismo, también el privado y el estatal. ¿Por qué perdiste tu trabajo hace un mes?
Bueno, Bueno, yo pierdo mi trabajo hace un mes porque, a ver, surgieron algunas cartas que llegaron y como a mí no me implicaban en nada, ellas empezaron a decir que era yo la que estaba dando informaciones de todo lo que estaba pasando dentro de la oficina y de todo lo que nosotros estaba, lo que se estaba haciendo en la calle.
¿Y entonces, qué era lo que estaba pasando?
Bueno, a ver, ahí como que se formaban unos días y noches, no sé si ustedes saben lo que es día y noche.
Sí, sí, el serial televisivo.
Ajá, se formaban así como día y noche en la terminal, por ejemplo, con Dairi. Y entonces en la oficina todo lo que se hablaba era de vamos a ir para la terminal y ahora vamos a cogerla allí y la vamos a multar y la vamos a descomisar y tú vas a ver que no va a poder trabajar más y demás. Entonces como yo, a ver, no me gusta la injusticia, primero que nada. Y si la muchacha no estaba ilegal y tiene sus documentos, tiene todo, al yo negarme ellos decían de que era porque yo estaba a favor de la muchacha. Ya por ahí yo empecé a estorbar en el grupo de ellos. Entonces, tuvieron muchas veces de hacer estos operativos en contra de la muchacha y hubo un momento en que yo dije que era una injusticia lo que se estaba cometiendo con la muchacha porque no hallábamos pruebas como para tener que descomitarle los carros, de multarla y demás. Entonces ellos me dijeron que si yo no estaba a favor de ellos, yo no podía seguir. Yo les dije que yo, haciendo mi trabajo bien hecho, no tenía por qué despedirme ni por qué hablar así. Entonces ya yo empiezo a ver más cosas, ¿eh? Por ejemplo, dinero que ellos recogen, cosas que ellos hacen, lugares donde ellos van y recogen dádivas, recogen regalos. Al yo no querer entrar, primero que nada le digo, yo soy cristiano, no estoy de acuerdo en esas cosas. Entonces, al yo no querer entrar en esos negocios sucios, ya como que yo les molesto. Como no tenían prueba para poderme votar, ¿qué hacen ellos? Me sacan el título mío del 12 grado, o sea, de estudios terminados, porque sin ese título no se puede trabajar. Entonces ellos me sacan mi título del expediente y me dicen que si yo no tengo el título no puedo seguir trabajando. Yo les digo que si yo cuando empecé le entregué mi título, el presidente del gobierno aquí en el municipio, para firmarme la resolución, tiene que tener el título dentro del expediente. Él no me va a dar un trabajo así porque yo soy de ella. Y entonces ella me dice que no, que eso no es su problema, que a ella lo que le interesa es que yo no puedo seguir trabajando porque yo no tengo ese título. ¿Qué pasa? Como no me pudo encontrar por otra parte para poderme votar, porque mi trabajo siempre lo hice correctamente como estaba establecido, ella, ¿qué hace? Me saca el título y me dice que no puedo continuar.
Entonces, una pregunta que te hago, ¿no hay manera de probar, de resolver nuevamente el Ministerio de Educación ese título tuyo de graduada de preuniversitario?
Sí, ¿cómo no?
¿Y tú no has hecho esa gestión? Sí.
No la he hecho, ¿por qué? Ajá. No es que no la pueda hacer, yo puedo ir mañana mismo, pero ¿qué pasa con esto? Que como yo sé y estoy consciente que mi título estaba allí dentro, ¿qué es lo que yo quiero? Que ellas, que fueron las que lo quitaron, que tengan que responder por lo que están haciendo.
¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas?
Bueno, por ejemplo, Seida Rodríguez Figuera, que es la directora de supervisores, y Saide Olivera Rey, que es la segunda. Porque ellas son las únicas que tienen acceso a mi expediente.
Ahora, tengo una pregunta y tratando de pensar un poco.
No todo sé, indica que hay una complicidad.
Correcto, pero ¿no crees tú que una buena manera de que paguen por lo que han hecho, puesto que ellos están diciendo que tú no tienes el título, es tú aparecerte con el título ante quien sea y decir, mira, aquí está mi título, ese título
estaba ahí. La razón que dieron no es válida.
La razón que eso desarticula todo su argumento. Es decir, demuestra incluso que están hasta diciendo una mentira. ¿No crees tú que es un paso, digamos, que lógico, que se impone y primero, antes de cualquier cosa, ir y tener una copia de ese título, ir a preuniversitario y buscar el título y ya, para empezar sí, cualquier otro tipo de cosa? ¿No crees?
Sí, yo lo puedo hacer, en eso no tengo ningún problema.
Perfecto, ahora vamos a pasar, vamos a pasar a otro tema porque el tiempo vuela y tenemos muchas preguntas para ti.
Sí.
¿Cuántos inspectores hay ahí? Y todo indica que estamos hablando aquí de una operación ilegal bastante abarcadora que incluye a inspectores y a personas dentro de esa oficina. ¿Cómo se llama esa oficina propiamente?
Bueno, esa oficina se llama el Departamento de la DIS.
¿Qué quiere decir eso?
La DIS es la Dirección de supervisión integral.
Dirección de supervisión integral. ¿Y cuántos inspectores trabajaban contigo en la calle controlando pues el mercado, los contrapropiedades? ¿Cuánto es el total de inspectores que hay ahí?
Seis.
¿Y de los seis, cuántos tú dirías que están implicados en esta situación?
Bueno, a ver, habíamos seis trabajando en la calle.
En la calle.
Y dos en la oficina. Éramos seis trabajando en la calle y dos en la oficina.
Y aparte de ti que protestaste, ¿hay alguien más que haya protestado producto de las coimas, producto de las ilegalidades que se estaban cometiendo, o eres tú sola?
No, en estos momentos hay otra más que, de hecho, ya le dijeron hoy que tiene que salir, que si no le cuadra cómo es la cosa, tiene que tirar la baja y se vaya. Que está también dispuesta a hablar y a decir todo.
Bueno, pues estamos en bienvenida. De verdad, Eliana, si es posible, pues en algún momento que tú nos los puedas conectar para tenerla ahí el testimonio. Adelante, Omar.
Sí, Eliana, según me estás diciendo, de seis ahora solamente quedan cuatro. Es decir,
seis en la calle y dos en la oficina, ocho, quedan seis.
Quedan seis en total. Teniendo en cuenta que tú y otra persona han sido expulsadas. También hay dentro de ese grupo de los seis que quedan gente que simpatiza con ustedes, que está de acuerdo y que está en desacuerdo con, digamos, el esquema de corrupción y sobre todo, lo primero que mencionabas, ¿no? La idea de hacerle la vida imposible a esta cuenta propista que denunció la corrupción.
A ver, ellos en realidad son un pequeño grupo que queda, que son los que están de verdad involucrados en todo.
¿Cuántos son ese pequeño grupo?
Quedan cinco, más las dos jefas.
Cinco y dos son siete. Y dirías tú, y te vamos a dejar con la palabra porque tiene que hablar esto, dirías tú que es este grupo, por lo que voy entendiendo, al tú no prestarte a la componenda, es este grupo que lleva a los jefes la decisión que hay que sacar del trabajo porque tú eres sospechoso para la actividad que ellos realizan. ¿Es esa la historia?
Sí.
Y entonces, adelante.
A ver, quedan cinco y las dos que están en el directivo. Pero estos cinco están muy contentos con lo que están haciendo.
Correcto.
Y ellos, estas cinco personas, estos cinco inspectores, con los cuales tú... Estos cinco inspectores con los cuales tú compartías, porque según lo que tú me has contado, ustedes salen en pareja. ¿Ellos te explicaron en algún momento cómo funcionaba el lucro de tratar de extorsionar a los contrapropistas?
No, a ver, yo me entero de eso ahora cuando van a empezar los carnavales, que al final lo suspendieron por el tema del ciclón. Ahora en los carnavales, que es cuando el compañero que trabajaba conmigo me explica de cómo es que se hacen estos trabajos.
Entonces, Eliana...
¿Qué pasa?
Adelante, continúa, pensé que habías terminado.
¿Qué sucede? Que esto que yo empecé a vivir hace dos meses para acá, nunca se había vivido en supervisión integral.
Cuando tú dices que nunca se había vivido, ¿qué quieres decir con esto exactamente? ¿Nunca se había perseguido a una empleada de la manera que lo están haciendo contigo?
No se había hecho nunca. Ni se hablaba de dinero, ni de recoger dinero, ni existía eso de estar yendo a lugares a recoger regalos. Eso no, yo eso nunca lo vi.
Pero el que tú no lo hayas visto no quiere decir que no existiera. También es posible eso, ¿verdad?
Sí, como no, pudo haber existido. De hecho, escuché ahí en la misma oficina de directivos que estuvieron ahí que los votaron por estas mismas razones, ¿ven? Pero bueno, sí, ya lo escuché cuando yo llegué, no es una cosa que yo lo haya vivido.
Correcto, pero es decir que ya habían gente incluso que lo habían expulsado por esquema de corrupción, que la corrupción pues es un problema endémico. Ahí tengo una pregunta bien concreta, ¿qué piensan hacer tú y la otra inspectora y alguna de las personas afectadas, tal vez entre los cuentapropistas que están siendo víctimas de chantaje? ¿Qué piensan hacer para llevar adelante este tema? ¿Para de alguna manera conseguir alguna solución?
Bueno, mira, ya yo me presenté acá aquí en el municipio, presenté planteé mi situación, planteé todo lo que se está viviendo allí dentro, lo planteé también en provincia, estuve en La Habana, en el Consejo de Estado, lo planteé también por el Consejo de Estado, y espero que den una solución a esto porque veo que es demasiado ya la corrupción que hay y no veo respuesta de nada.
No te ha respondido. No te ha respondido estas instancias.
No me ha respondido nada.
¿Cómo tú?
Digo, no me ha respondido porque le digo que no me ha respondido porque es que veo que ellas siguen ahí trabajando, siguen recogiendo regalos, siguen haciendo y no veo que pase nada. Entonces me dicen, la respuesta que me dan es que el presidente del gobierno de aquí en el municipio es el que tiene que dar una solución a esto, porque él tampoco da la solución.
¿Y tú has presentado denuncia por escrito delante del presidente?
Cada vez que voy a ver al presidente me dice que no tiene tiempo para atenderme.
¿Pero has entregado algo por escrito, aunque sea en las oficinas, para que quede constancia? Es decir, estoy hablando tal vez de unos trámites a veces burocráticos, pero que por lo menos apoyen, ¿no?, cualquier denuncia que tú hagas.
A ver, todo lo que se le ha presentado han sido todas las cartas que Dairi ha presentado, de muchas cosas que yo le he hecho llegar a ella, y entonces ella lo ha presentado. Yo aparezco en esos papeles, en esas cartas, pero no han dado una respuesta.
¿Cómo no? Ileana, vamos a seguir sobre este tema. Esto comienza ahora. ¿Qué representa, en tu opinión como inspectora, qué representa para los cuentapropistas este asedio por parte de inspectores? ¿Es un golpe económico para ellos? ¿Es un asedio?
Bueno, yo creo que sí, porque aquí la mayoría de los cuentapropistas que están ejerciendo la actividad, la mayoría no son los dueños. Son trabajadores que son contratados, y entonces muchas veces lo que ellos se puedan ganar o lo que les puedan pagar por vender, la mayoría de veces se la tienen que dar a los inspectores. Y creo que les afecta bastante.
Cuando tú dices que ellos son contratados, ¿por quién? ¿Estos cuentapropistas para quién trabajan? ¿Trabajan para otra persona?
A ver, existe el dueño de la patente, el dueño del negocio. ¿Qué hay con esto? El dueño del negocio contrata personas para que le vendan y les paga para que ellos ejerzan este trabajo.
¿Y eso es totalmente legal?
Sí, es legal.
Es legal.
Entonces, las personas de quienes tú estás hablando, de estos cuentapropistas afectados, en su mayoría...
No son los dueños.
No son los dueños de los negocios ni de las patentes.
Cobran un salario.
Exactamente, son subcontratados.
Sí.
Ahora, ¿este esquema de corrupción afecta también a los dueños?
¿Ah?
A los dueños de las patentes, estas personas que le pagan a los cuentapropistas, que evidentemente no son tan cuentapropistas,
sí, porque trabajan sí, por otra porque... gente. Sí les afecta, ¿por qué? Porque muchas veces los dueños son los que tienen que darle a ellas para que los dejen vender.
Ah, son los propios
porque
dueños.
Aquí hay una serie de...
Exacto, es la cadena, son los propios dueños. Y esta cantidad del monto de dinero, dirías tú, por tu experiencia que tuviste ahí, que nos queda algo más que un minuto, ¿cuál es el monto que un cuentapropista, digamos, la muchacha que vendía granizados, o un vendedor, como vi en el video, en el audio que lo mandaste, un vendedor que vendía en los carnavales, ¿cuál es el monto que hay
no
que pagar?
Nada.
¿Cuál es el monto que hay que pagar para a los inspectores que lucran con esto para evitar la multa? ¿Cuál es el monto de...?
Bueno, mira, en realidad el monto que tienen que pagar como tal no te puedo decir por qué, porque yo nunca estuve presente en cuanto a ellos recoger, pero sí escuché muchas veces en la oficina de que unos pagan $10, que otros les pagan 15, que no es un peso, ¿ves?
¿Y estos temas se hablaban abiertamente o se hablan ahora, aunque tú no estés, se hablan abiertamente así en la oficina entre los empleados?
Sí, eso lo hablan abiertamente en la oficina.
Es decir, que para ellos esto es una cosa normal, y los jefes que están en los dos que se
las
quedan...
Las dos señoras.
Las dos señoras que están de jefas, sí, ahí, consideran esto una cosa normal.
Sí, ellos consideran que eso es algo normal. Ellos dicen que eso es una mensualidad que ellos cobran extra.
Imagínate tú. Bueno, pues muchas gracias, Ileana. Ileana Fernández Enrique, supervisor integral allí por el Poder Popular de Morón, que perdió su trabajo por no prestarse a la corrupción. Tremenda historia, Omar. Ileana, te agradecemos y vamos a contactarte a ver si podemos hablar, Omar, con la otra inspectora que también ya fue confirmado y fue expulsada. ¿Y estás ahí, Ileana, o ya te fuiste? No, ya se fue. Le preguntaré el nombre después de la otra expulsada.
¿Cómo?
Gracias a Ileana y a Ileana Fernández Enríquez de Morón, a mi colega Omar López Montenegro, Richie Pérez acá en el control técnico, en el estudio, Raúl Tapares Estrella junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, invitándolos mañana, viernes, de cara al inicio del fin de semana, como siempre, a las 3, Cuba al día. Sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.